En un mundo como el nuestro, en el que lo que se habla es de derechos, una y otra vez lo que escuchamos es cómo cada grupo, cada entidad que forma parte de nuestra sociedad reclama una y otra vez sus derechos. Y esta visión que tenemos de la vida cada vez más entra en conflicto, como tantas veces, con la perspectiva que nos da la palabra de Dios, donde la cuestión no son los derechos, sino la cuestión es nuestra responsabilidad. Y este es el sentido, como vamos a ver también, de este mandamiento, el mandamiento que se conoce en nuestro orden como el octavo mandamiento, que dice así: no hurtarás o no robarás, según la traducción que tengamos de la Biblia. La expresión en hebreo es una sola, pero no tiene objeto. No dice qué es lo que hay que no robar o no hurtar. Y la expresión en hebreo, curiosamente, tiene que ver con algo mucho más cercano a su contexto, al contexto de los 10 mandamientos, que es la esclavitud. La esclavitud era de la cual había sido librado su pueblo de Egipto por la mano poderosa de Dios. Y ahora que han sido hechos libres, el Señor les dice también en este mandamiento, y es el sentido primero de este verbo, de esta expresión, que no han de tomar preso, cautivo a ninguna persona. Para entenderlo, lo vamos a ver claramente en el Nuevo Testamento. No sé si habéis conocido o observado alguna vez el orden en el cual en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 10, se expresan todos estos mandamientos, siguiendo el orden que aparece en el Antiguo Testamento. El texto está en 1 de Timoteo, en la epístola que el apóstol Pablo escribió a Timoteo, capítulo 1, y en el verso que lleva el número 10. Se dice aquí que la ley no fue dada para el justo, dice el versículo 4, sino para transgresores, desobedientes, impíos, pecadores. Y fijaos bien en el orden del versículo 10. Fornicarios, la palabra que se utilizaba para el adulterio, como hemos visto a continuación, y se amplía también a sodomitas, a la homosexualidad. Pero luego también vemos que aparecen los secuestradores, porque este era el sentido primario de este mandamiento. Y luego a continuación veremos, claro, que habla de mentirosos y perjuros, del noveno mandamiento. Y acaba así, siguiendo como en un recorrido los 10 mandamientos del apóstol Pablo en este texto de Timoteo. ¿Qué significaba ese mandamiento como dice aquí, respecto a la esclavitud? Pues significaba que Dios, que tenía todos los derechos, el Señor Jesús nos dice que el resumen de la ley, ¿no?, es que debemos reconocer al Señor sobre todas las cosas. Sin embargo, ha hecho al ser humano, a la criatura suya de sus manos, como a su imagen y semejanza. De tal forma que siendo a imagen y semejanza de Dios, también vemos que a la luz de lo que el Señor nos enseña, la vida humana tiene un significado especial. Por lo tanto, disponer de ella, cautivarla, esclavizarla, someterla, digamos, a lo que tantas veces a lo largo de los siglos ha sido la institución de la esclavitud, era algo contrario a la palabra de Dios. Había esclavos, claro, en la época de la Biblia y en Israel, pero estos esclavos eran bien prisioneros de guerra o personas que por sus deudas voluntariamente se entregaban para servir a una persona. Lo que prohíbe la Biblia es la esclavitud que conocemos desde los siglos pasados, más recientes. El secuestro de personas, como sabéis, que se llevaron a multitud de personas de África, seres humanos que en terribles condiciones fueron llevados a trabajar como cautivos y esclavos. Esto nunca fue aceptado de acuerdo a la palabra de Dios. Ese tipo de esclavitud no está incluida realmente en el propósito de Dios. Pero claro, nuestro afán siempre es reducir los mandamientos, limitarlos a algo. Y claro, sería una buena noticia para muchos de nosotros que lo único que tuviera que decir este texto es que no secuestráramos a nadie. me atrevo a decir que la mayor parte de nosotros no tenemos gran experiencia de secuestradores, pero realmente estos mandamientos tienen mucho más que ver que lo que es su expresión o ejemplo inmediato. Tiene que ver, por supuesto, con el robo, con el hurto, en un sentido más amplio que el de las personas, que el del secuestro o la esclavitud. ¿A qué se refiere? Bueno, en primer lugar, tenemos que decir que, por supuesto, se refiere al ladrón común. Y digo ladrón común porque es el más común realmente de los hechos. No sé si es vuestra experiencia, pero yo desde que soy niño y he estado en un grupo de chicos en el colegio, siempre ha habido varios que se dedicaban a hacer desaparecer cosas que inevitablemente uno percibía. Basta cualquier grupo de personas que encontraremos enseguida las ausencias que provoca el robo. Y por supuesto la iglesia no es ninguna excepción. Nosotros también conocemos los robos aquí y en cualquier grupo de personas humanas se conoce esta tendencia. Claro, de esto la sociedad ha querido hacer una enfermedad y en un sentido lo puede llegar a ser como una adicción tremenda, la cleptomanía. Pero esta debilidad es un pecado, no lo olvidemos. Y ahí es una debilidad que, como todas las debilidades, todos tenemos diferentes debilidades, es muy difícil de resistir y soportar cuando uno está en ciertas condiciones y circunstancias. Hay personas que si realmente le pones en de tentación, en la cual tienen a su mano la posibilidad de llevarse algo, no lo dudarán. Es realmente como un instinto que tienen arraigado en ello. Por eso el considerar esto de una forma ligera o trivial es no hacer justicia también a la palabra de Dios. La palabra de Dios le da mucha importancia también al robo, sea cual sea la forma que tome comúnmente. Por supuesto que entendemos todos lo que es que te roben en casa, que te roben en el coche, que te roben en la calle. Pero hay otros muchos tipos de robos, claro, mucho más también habituales y comunes, ¿no? El robo en los impuestos, ¿no? El robo cuando haces un viaje y te cuelas en un medio de transporte, ¿no? El robo por el cual, digamos, dispones también del tiempo, de materiales que te dan en tu trabajo para tu propio interés. Creo que todas estas cosas son todavía aún más comunes que el robo deliberado. ¿Cuántas personas no tenemos que reconocer que en alguna vez, en alguna ocasión, somos culpables precisamente de esto? Y esto a la luz de la palabra de Dios es algo grave. Tan grave que la palabra de Dios nos dice que el juicio y la condena de Dios cae sobre este mal. Si leemos también en 1 de Timoteo, un poco más allá, en el capítulo 6, versículos 17 y 19, encontramos una referencia a los que tienen posesiones y riquezas en este mundo. Y dice, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. ¿Qué significa esto que nos dice aquí el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo? Significa, por lo tanto, que no solamente el robo es la apropiación obvia de algo que no te pertenece, sino que también aquello que tú también has podido recibir honestamente, lo que son tus ganancias o tus propiedades, tienes una responsabilidad a la luz de la palabra de Dios de ellas. Por eso tenemos que unir ante lo que es la experiencia que todos tenemos del robo común, un robo mucho más respetable. El robo que no te lleva generalmente a tener problemas con la justicia, pero que a la luz de la palabra de Dios es también considerado un robo. ¿Qué es ese robo? Ese robo no es la propiedad. La palabra de Dios nos dice que si no debemos robar o hurtar es porque hay un derecho, claro, a que las personas tengan algo como propiedad personal. No te pertenece lo que es de los demás porque hay una propiedad personal. Pero con frecuencia se queda muchas veces la lectura de este mandamiento ahí, la propiedad particular o privada. Y podemos estar ciegos a la responsabilidad que supone el tener también posesiones, el tener también bienes en este mundo, como tiene la persona rica. ¿Qué es lo que dice aquí la palabra de Dios? Bueno, no dice a los ricos de este siglo le manda que no sean ricos, no. Hay un lugar para el rico que pueda ser cristiano, pero el rico cristiano tiene una gran diferencia con cualquier otro rico, nos dice aquí. En primer lugar, lo que se caracteriza de la persona que ha sido así bendecida, que tiene esos privilegios a la luz de la palabra de Dios, es su humildad, que no sea altivo ni soberbio. Sabéis que inevitablemente en este mundo vales lo que tienes. Y la gente lo que admira, lo que reconoce, lo que aspira, busca y anhela es poder tener algo en la vida para que la gente le tome en cuenta. Es donde está tu identidad, donde está realmente tu orgullo, tu autoestima. Y por eso es que la gente malgasta toda su vida intentando ganar, conseguir riquezas. ¿Por qué? Porque quiere ser alguien en el mundo, quiere ser alguien en la vida. Pero la palabra de Dios nos dice que ese no es el propósito con el cual Dios da bienes o riquezas. No es para que en tu soberbia o en tu altivez te consideres alguien especial. Nos dice que si bien podemos tener bienes materiales en este mundo, es con un propósito. Y ese propósito vemos que se entiende en primer lugar evitando el orgullo, la soberbia que va acompañada tantas veces de las posesiones y riquezas de este mundo, pero también no poniendo nuestra esperanza en ellas. Claro, ¿cuál es el problema de los bienes materiales en este mundo? Que la gente confía y depende de ellos. Si tienes dinero en la cuenta, si realmente has logrado algo en tu vida laboral, piensas que luego ya puedes tener una vida relajada y tranquila porque tu esperanza está en esos tesoros que has logrado en la tierra. Pero el Señor Jesús dice, no os hagáis tesoros en la tierra, sino tesoros en los cielos. Y por eso dice que pongan su esperanza no en las riquezas, sino atesorando un buen fundamento, dice al final el versículo 19, para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Por lo tanto, sea cual sea las posesiones o bienes que tengamos, la palabra de Dios nos advierte que no pongamos nuestra esperanza en ellas, que no bases tu confianza en lo que tú tienes, sino solamente en ese Dios y Señor que provee para nosotros en los cielos. Vemos, por lo tanto, que estas riquezas, como dice el apóstol a Timoteo, son inciertas. Claro, lo que podemos alcanzar en la vida, y algunos lo han vivido tristemente en su propia experiencia, puede haber momentos en la vida en que tú parece que te va bien, que realmente has prosperado materialmente, pero no tienes la seguridad. El gran problema de los ricos, sabéis, es cómo mantienen su riqueza. En un día como hoy, en vez de descansar como hace tanta gente, lo que harán es consultar cuál es el estado de la bolsa, de las inversiones, porque están preocupados de qué va a ser su riqueza. No pueden dormir por la noche pensando cómo poder mantener aquello que han hecho. ¿Recordáis cómo habla el Señor Jesús de aquel hombre rico que no encontraba descanso, pensando en cómo poder albergar para todo lo que tenía en sus propiedades? Por lo tanto, la palabra de Dios nos advierte también de la temporalidad, de lo incierto que son las riquezas y lo inseguro que es ellas. Pero dice algo más. Debemos poner nuestra esperanza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Qué es lo contrario, por lo tanto, de hurtar, de robar, de poseer y disponer de la vida de otras personas? Confiar en que Dios proveerá de acuerdo a nuestras necesidades. Como hemos cantado en el Salmo 23, es creer que Dios es realmente bueno, que Él cuidará de nosotros según nuestras necesidades. Por lo tanto, como todo mandamiento, el Señor Jesús nos enseña a leerlo no solamente negativamente, sino positivamente, que es lo que hace el Nuevo Testamento. Cuando el apóstol Pablo considera estos mandamientos, nos da una lectura, si queremos llamarlo así, positiva. Nos dice qué es lo que debemos hacer, no solamente lo que no debemos hacer. Y dice algo más claro, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, que sean dadivosos y que sean generosos. Por lo tanto, lo contrario a tomar, a disponer de lo que no nos pertenece, es dar, entregar y ser, por lo tanto, generoso. Por eso lo que vamos a considerar hoy en esta mañana es que dar es mejor. Esto es lo que la palabra de Dios nos muestra. Que más bienaventurado es el dar que el recibir. Y esto es lo que el Señor nos pone realmente como el propósito de Dios. De acuerdo a lo que tengamos, ciertamente podemos disfrutar de ello. No se trata de tener un sentido de culpa por las muchas riquezas o posesiones. Se trata de lo que tú haces con ellas. El problema no es tener bienes materiales, el problema es cómo los usas. Eso es lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Y ciertamente, aunque podemos disfrutar de ellos, nos dice que debemos ser dadivosos, generosos. Esto es todo lo contrario a disponer, ¿no?, de lo que no es nuestro. Vamos a 1 Corintios, ahora capítulo 6, para que veamos la gravedad, en segundo lugar, de lo que este mandamiento dice. 1 Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos, dice el apóstol a los corintios, no heredarán el reino de Dios? No erréis, no os equivoquéis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni los que se echan con varones, ni ladrones, avaros, borrachos, maldicientes y estafadores, heredarán el reino de Dios. Mucha gente piensa, bueno, al fin y al cabo robar es un delito menor, ¿no? Comparado con otras cosas, no es como matar a una persona, no es quitarle su vida. Pero disponer de lo que, de la vida de esa persona, de lo que esa persona tiene, es digno de todo el juicio de Dios. Vemos aquí. El apóstol nos dice, por lo tanto, que no te equivoques. No pienses que el robo, por ser menos castigado, obviamente la pena que recibes en prisión no es comparable, ¿no?, a la que tienes con un crimen o un asesinato, pero eso no significa a los ojos de Dios que no sea un delito tan grave como este. No heredarán el reino de Dios. Pero aquí viene, en tercer lugar, lo maravilloso para nosotros. Pero esto eres algunos, pero ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Por lo tanto, encontramos el robo común, encontramos el robo respetable de aquellos que no actúan responsablemente con sus riquezas. La ley de Dios, hablaremos más de ello cuando avancemos en Éxodo, le da mucha importancia, ¿no?, al pago, por ejemplo, a su tiempo, del obrero, del asalariado que tienes a tu cargo. Nos dice que no se trata simplemente de pagarle, sino se trata de hacerlo en el momento dado. Habla incluso de cómo lo que tomas prestado tienes que devolverlo. No es algo que tienes sin ningún tipo de condición. Y nos habla así también de la responsabilidad que tenemos con cualquier otro bien que disfrutamos. Pero junto a ese robo respetable tenemos también lo que la palabra de Dios tiene que decir ahora para nosotros. ¿Cómo podríamos decir ladrones cristianos? ¿Qué quiero decir con ladrones cristianos? No quiere decir que haya un determinado tipo de robo cristiano por el cual haya que orar antes de hacer cada robo y como encomendarse a los ojos de Dios. Lo que estoy diciendo es que el cristiano no está libre de este mandamiento. Toda la ley de Dios nos muestra nuestra culpa. Y en este sentido, nuestra meditación hoy no tendría finalmente su propósito cumplido si no reconocemos realmente nuestro mal en él. Uno de nuestros grandes santos antepasados en la fe, Agustín, recordáis que era ladrón, sus confesiones lo dice. Era ladrón, ciertamente nos parece algo insignificante, las peras que había en el huerto al otro lado, pero él escribe en las confesiones algo muy interesante sobre el robo, con lo que quiero comenzar también este tercer punto, que es el más importante de nuestra meditación. Dice, lo que descubre Agustín de su robo, por el cual se siente culpable al ser convertido, al llegar a la fe cristiana, lo que descubre es que amaba el robo en sí, dice Agustín. no era lo que quería conseguir por medio de ello. No tenía hambre, no quería esa fruta para nada. Una vez que la ha robado, la tira, porque no era ese su objetivo. Lo que deseaba y anhelaba, ¿no?, era la transgresión, el placer mismo, ¿no?, del delito, de lo que eso significa. Esta visión tan típica de Agustín es la que los reformadores toman luego a continuación, para entender que el problema del hombre no es un problema simplemente de conocimiento, de información, ¿no? ¿Qué es lo que se hace cuando una persona estafadora, malversora, está sufriendo una pena? Pues le llevan a unas sesiones en las cuales le llevan a recapacitar, ¿no?, sobre lo que ha hecho y el mal que ha producido, ¿no?, cómo ha debido, al usar de esa forma el dinero que no le correspondía, a producir mal a otros. Y la idea ingenua que hay detrás de ese principio de rehabilitación, que es como se le llama, es que cuando la persona entienda, cuando la persona sepa el mal que ha hecho, obviamente ya saldrá rehabilitada, recuperada. Pero el principio de la ley de Dios, como veremos en Éxodo, no es tanto en primer lugar la rehabilitación, sino la retribución. El que robaba debía en primer lugar devolver lo que había hecho, la distribución de aquello que había sido apropiado, debía entregarlo, pero había un principio de retribución. ¿Qué significaba? Que debía dar más de lo que había robado. O sea, si robaba una cosa, debía dar 4 veces más en retribución a lo que había hecho. Este principio bíblico que encontramos en el Éxodo, por supuesto, forma parte de la ley civil en lo que era en los días de Israel, pero tiene un principio y sabiduría también para nosotros, por el cual tenemos que darnos cuenta cuál es el problema del hombre. El problema del hombre no es conocimiento, no es no saber el mal que ha hecho. El problema es, como dice Agustín, que se complace, que encuentra su placer verdaderamente en hacer el mal. El problema, como dice Agustín, está en su corazón. Y es por esto que debemos examinar nuestras propias vidas y corazones a la luz de esta palabra y entender por qué hacemos las cosas que hacemos. Y no las hacemos, como tantas veces se piensa, por lo que podemos conseguir con ello. Tú no te apropias de la vida, del tiempo, de cualquier cosa que no es tuya como una finalidad para poder hacer algo con ello, sino sencillamente está tu satisfacción en esa transgresión de la ley. Está tu corazón inclinado de esa forma al mal. Por eso es que lo que la palabra de Dios nos muestra en tercer y último lugar, en nuestro texto, siempre a la luz del Evangelio, de la buena noticia del Señor, es que Dios puede cambiar nuestro corazón. Ciertamente que a veces las personas pueden salir de un tiempo de prisión o de pena con cierta conciencia del mal que han hecho, pero es sus consecuencias lo que han sufrido. Muchas veces de lo que se arrepienten o lamentan, ¿no?, es lo que ha traído ese mal que ha producido. Pero aquí está hablando del corazón, de qué es realmente la necesidad básica y profunda que tenemos. Y en los tiempos en que Dios obra en la vida de las personas y transforma los corazones, les da conciencia de este mal. En Irlanda del Norte visité en una ocasión en Belfast, la zona del puerto, donde están todos los estibadores y astilleros. Hay unas naves, ¿no?, donde se deja todo lo que había en los barcos, en ese tráfico naval que había. Y hubo un gran avivamiento a principios del siglo XX en Irlanda del Norte. El avivamiento de principios del siglo XX fue tremendo, ¿no? Alcanzó a gran parte de la región de Irlanda que está en el norte. Y me enseñaron una nave inmensa que había, que era más reciente, que no era tan antigua como las otras, pero que venía también de principios del siglo pasado. Y me dijeron, ¿sabes para qué era esta nave? Para todos los que se convirtieron y devolvieron todo lo que habían robado de los barcos en los que trabajaban. Había tanto que habían devuelto que tenían que crear una nave muchísimo más grande para poder albergar todo lo que habían devuelto. Y es así que Dios hace lo que el ser humano no puede hacer por su propia voluntad. Por su espíritu, Dios cambia nuestros corazones. Y por eso es que este mandamiento no solamente ha de traernos una conciencia de culpa, sino que ha de llevarnos a ese arrepentimiento por el cual somos lavados, justificados, santificados. Éramos ladrones, pero ya no podemos seguir siéndolo. Eso es lo que dice la palabra de Dios para nosotros hoy. Y por eso vamos a Efesios capítulo 4, el texto más claro, sin lugar a dudas, del Nuevo Testamento a la luz de lo que estamos hablando. Nuevamente, las palabras del apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, verso 28. Dice así la palabra de Dios, y este es realmente el texto que debemos llevarnos como guía, como dirección a la luz de este mandamiento del Antiguo Testamento. Dice así: el que hurtaba o el que robe, que ya no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Qué aprendemos, por lo tanto, hoy de este mandamiento? En primer lugar, que si bien somos culpables, y realmente debemos reconocer y confesar hoy que nos hemos apropiado de la vida, del tiempo, de las personas, de las cosas que no nos correspondía, no podemos seguir haciéndolo. Nos dice que el que así lo hacía no lo debe hacer ya más. ¿Y qué es lo que debe hacer en su lugar? Debe trabajar. La palabra de Dios, por lo tanto, le da una dignidad al trabajo, que particularmente, claro, en nuestra tradición protestante le hemos dado especial énfasis. ¿Por qué? Porque la tradición católica considera, como habéis oído muchas veces, que el trabajo es una maldición. Esa tradición católica, mal entendida, claro, porque la palabra de Dios no dice que el trabajo sea dado a causa del mal, de la caída y del pecado de Génesis 3. Dios ha puesto a Adán y Eva en el huerto para trabajar en ese huerto. Luego se produce la caída, se produce el pecado, y ese trabajo entonces implicará sudor, sufrimiento, esfuerzo y frustración. Pero el trabajo en sí es digno. Lo que ha cambiado son las condiciones en que lo hacemos. Por lo tanto, a la luz de la palabra de Dios, hay una dignidad del trabajo. El trabajo tiene verdaderamente un propósito y un sentido. Y ese propósito no es, como muchos piensan, porque de algo tenemos que vivir. Es para lo que Dios nos ha hecho también. Dios nos ha creado también con el propósito de poder crear como Dios es, un Dios creativo, de poder trabajar. Ni siquiera trabajamos simplemente para poder dar testimonio a otros de quiénes somos. Trabajamos para cumplir ese propósito de Dios en nuestra vida. Por lo tanto, cuando nuestra vida está basada en apropiarse, en tomar, en quitar de los otros para poder vivir nosotros, lo contrario, lo opuesto, es trabajar, ¿no? Crear nosotros, producir nosotros, de tal forma que no tengamos esa necesidad. Ahora bien, hay personas que no tienen esa posibilidad, bien por su salud, bien por sus condiciones o la circunstancia en que está, por la realidad que viven, no tienen esa posibilidad de mantenerse a sí mismo. ¿Qué ocurre con esas personas? Pues la palabra de Dios nos lo dice. Cuando trabajamos, también lo que hacemos con las manos es bueno, pero debemos compartir de aquello que es ese beneficio con aquellos que tienen necesidad. Fijaos el equilibrio que tiene la palabra de Dios, ¿no? Por un lado está la dignidad del trabajo, como realmente es lo que corresponde, pero el resultado, el beneficio, no es solamente para nosotros, sino nuevamente para ser generoso con aquel que tiene necesidad. ¿A qué nos lleva entonces finalmente esta nuestra reflexión en esta mañana? A que si algo ha de caracterizar al pueblo de Dios es su generosidad. Hay un gran problema, ¿no? Cuando la impresión que da la iglesia es simplemente pedir, pedir y pedir. Hay otro robo, por lo tanto, del que debemos hablar finalmente, que es el llamado robo a Dios. Es cierto que en el Antiguo Testamento, en la palabra de Dios, encontramos incluso en el mensaje profético final de Malaquías, ¿no? Cómo se le dice a su pueblo que han robado a Dios. Y ese robado a Dios entendemos que tiene que ver con ofrendas, ¿no? Que tiene que ver incluso con el diezmo que había en el Antiguo Testamento. Pero muchas veces se ha reducido esto en la iglesia evangélica de una forma lamentable. Se ha convertido simplemente en una especie de transacción, ¿no? Por el cual tú cumples con Dios y das esa parte de lo que llamamos el diezmo. En primer lugar, tenemos que entender que el diezmo es una institución del Antiguo Testamento. Formaba parte del orden de la vida social. Por lo tanto, no era para mantener una iglesia o el templo. Era, digamos, parte de lo que se daba en la obligación que tenían en esa sociedad, que era también el pueblo de Israel. Ese diezmo era un diezmo de todo. Era un diezmo que implicaba del tiempo, de lo que uno daba al principio. Era algo mucho más allá de lo que hoy llamamos el diezmo, ¿no? ¿Y cuál es el propósito que nos da la palabra de Dios en el Nuevo Testamento? Yo creo que el énfasis no está en el diezmo en el Nuevo Testamento, sino el énfasis en el Nuevo Testamento está en cómo debemos ofrecer nuestra vida a Dios. Y esto es lo que quiero mostraros finalmente hoy en esta mañana. ¿Qué quiere decir la palabra de Dios con ello? Para ello tenemos que ir a nuestro texto fundamental, que está también en 2 Corintios, capítulo 8. Dos capítulos dedica el apóstol aquí a las ofrendas, en esta carta a los corintios. Fijémonos que esta avaricia, esta falta de generosidad, la palabra de Dios la toma tan en serio que habla más incluso de ello que de la inmoralidad sexual, por ejemplo. O sea, hay muchísimas más enseñanzas y exhortaciones en la palabra de Dios sobre esa falta, ¿no?, de generosidad, ¿no?, que de lo hay de otros muchos pecados que consideramos a veces más graves o más evidentes. Y por lo tanto hay dos capítulos enteros que se dedican en 2 Corintios a ello. Pero quiero que volvamos al que hemos leído antes, al capítulo 8 de 2 Corintios, y que vayamos particularmente a ese versículo 9, en el cual está finalmente nuestra meditación final. Dice: pero ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuisteis enriquecidos. Todo el contexto, hemos leído antes desde el principio de este capítulo, ¿de qué nos habla? De la gracia. Hemos leído antes cómo lo que el apóstol pide aquí a los corintios es que crezcan en esa obra de gracia, versículo 6, que abunden en la gracia, el versículo 7. Una y otra vez está hablando de que lo que caracteriza, por lo tanto, al pueblo de Dios, al Hijo de Dios, es su gracia. Y eso significa el dar, pero no el dar por obligación, por deber, ni tampoco como algunas iglesias enseñan dar para así recibir. Tristemente hay un evangelio de la prosperidad que te está diciendo que si tú das tus diezmos y ofrendas, ya no tienes más que preocuparte porque dando recibirás. No, la palabra de Dios te dice que para dar primero hay que trabajar. Y de lo que recibes también, el Señor te dice que seas generoso para dar también al necesitado. Pero esto no es una transacción por la cual tú das y a cambio Dios te da. Es una gracia. Y una gracia es un dar inmerecido. ¿Y a quién pone finalmente como no solamente ejemplo y modelo, sino como la única estímulo y fuente de generosidad? Al Señor Jesucristo. Y sobre él quiero hablar finalmente. Fijaos que el Señor Jesucristo se entregó, se dio. Un año más, al acabar este mes de diciembre, recordamos nuevamente ese regalo de ese don y dádiva inefable que es la vida del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo tenía todo en la gloria, todas las riquezas de su majestad. No había nada de lo que careciera. Él era eternamente suficiente, estaba complacido. La impresión que nos da la palabra de Dios de lo que es Dios desde la eternidad no es a alguien que realmente le faltara nada, todo lo contrario. A veces también se enseña en algunas iglesias que Dios crea el mundo y al ser humano porque le faltara o careciera de algo y quisiera tener una relación para poder mostrar o estimular su amor y así manifestarlo a otros. No, Dios es amor. Dios no necesitaba ni a nosotros ni a este mundo para mostrar su amor. Ese amor era la entrega plena de ese Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No le faltaba nada, estaba satisfecho y mostraba ese amor, lo manifestaba desde la eternidad. Toda la relación que hay entre Padre, Hijo y Espíritu Santo es una relación de amor. es una relación de entrega el uno para el, con el otro en ese Dios trino. Por lo tanto, lo que caracteriza así a Dios en esa entrega es cómo lo manifiesta y revela para nosotros en la persona del Señor Jesucristo. Y nos dice que Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre. Se dio a nosotros en la humillación de aquel pesebre que, recordamos una vez más, vino a morar a Belén. Y él no solamente vino en pobreza, en destitución y privaciones, vino a entregar su vida. Una y otra vez está la sombra de la cruz sobre ese pesebre. Si él viene a este mundo, es finalmente para entregar su vida en ese sacrificio último, definitivo también, que va a ser su muerte. ¿Y cómo nos ha dado el Señor Jesucristo, ese don? Si os fijáis, no ha diezmado su vida. El Señor Jesucristo no dio la décima parte de su sangre. El Señor no dio una parte de lo que Dios le había dado, de su vida, de sus dones, de su poder, de todo lo que manifestaba entre nosotros. Se dio totalmente. Por lo tanto, la visión del Nuevo Testamento no es dar el diezmo de tu dinero, el diezmo de tu tiempo, el diezmo de tu corazón o de tus afectos. Es responder en generosidad, en la gracia de Dios, como Él obra en nuestro corazón con todo nuestro ser. Por lo tanto, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y por lo tanto, lo importante no es el cuánto exactamente, la cantidad o lo que tú das, sino qué haces con tu vida. Eso es lo que Dios te va a preguntar. No si has dado el diezmo de tu sueldo. Lo que Dios te va a preguntar es qué has hecho con tu vida que Él te ha dado, con este año que ahora el Señor nos ha concedido. Debemos examinarnos y considerar, ¿no?, como ciertamente tantas veces estamos en falta. Hemos robado a Dios, como el profeta decía. Hemos robado de nuestro tiempo. Hemos vivido para nosotros, para nuestros intereses y nuestro beneficio. Hemos estado preocupados, no con Él en primer lugar. No ha sido Él nuestro primer pensamiento. No ha sido Él nuestro mayor afecto. Otras personas han tomado otro lugar en su corazón. Y por lo tanto, Él no está en deuda con nosotros. Somos nosotros los que estamos en deuda con Él. Y esa deuda es de gratitud. Por lo tanto, lo que el Señor espera de nosotros es que en esa gracia de Dios produzca más gracia en nosotros. No se trata de pasar de su gracia a la ley, al cumplimiento simplemente del deber de lo que Dios nos pide. Se trata de que esa gracia produzca más gracia en nosotros. Eso es de lo que está hablando aquí. Y eso se mostraba en la ofrenda. La ofrenda era algo en lo cual no se pedía un porcentaje o una cantidad, sino que libremente y de todo corazón dieran de lo que el Señor le había dado para aquellos hermanos en necesidad que había en Jerusalén. Y el apóstol lo considera tan importante que dos capítulos le dedica en Corintios y se dedica gran parte de su ministerio que conocemos en el Nuevo Testamento a recoger esa ofrenda. Una y otra vez va de un lugar a otro para llevar esa colecta a los hermanos necesitados de Jerusalén. Por lo tanto, no despreciemos ese deber y necesidad. Tristemente, tengo que decir yo el primero, que muchas veces tengo que reconocer que no soy consciente de la necesidad de mis hermanos. No pienso en primer lugar, por supuesto, en ellos, pero que a veces incluso no me he preocupado de saber siquiera cuáles son sus necesidades. Y por eso la palabra de Dios nos llama hoy también a reconocer que debemos ser más atentos, prestar más atención a la necesidad de nuestros hermanos. Y el Señor dice que hagamos el bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Esto no es una limitación, sino es la medida en la cual somos generosos. ¿Qué generoso vamos a ser con el mundo si no lo eres para con tu hermano? ¿Cómo te vas a preocupar del hambre de tantos que padecen en este planeta si no eres capaz de preocuparte de la necesidad material de la persona que tienes aquí al lado? Por lo tanto, el Señor nos llama a empezar por aquello que está más cerca. Eso significa el prójimo. El prójimo es el cercano, es el vecino, el que tienes al lado. Y muchas veces sabemos que es muy fácil preocuparse por las necesidades del mundo, por el hambre, por la falta que hay en este planeta de mucha gente, y ser insensible a aquel que tienes aquí al lado. Por eso el Señor nos pide también, a la luz de su palabra, que consideremos también qué estamos haciendo con nuestra vida. Y podemos disponer de muchas cosas que no nos corresponden, pero lo que debemos hacer es todo lo contrario, a tomar y quitar, el dar. C.S. Lewis, el gran escritor inglés, decía que lo contrario de un gobierno autoritario, ¿no?, totalitario, ¿no?, en el cual se toma el control de las personas, ¿no?, no es, como muchas personas piensan, simplemente la libertad, que cada uno pueda hacer lo que quiera, sino que lo que ocurre, tristemente, es lo que pasa en nuestro mundo. Frente a ese sistema totalitario, lo que se encuentra es una división y fragmentación, que es lo que vivimos en nuestra sociedad. Grupos identitarios por su raza, por su orientación sexual, por su condición económica, que lo que buscan, ¿qué es? Sus derechos. Y no le importan los demás, lo que le importan son los suyos. Y por eso el modelo cristiano nunca ha de ser el de este mundo, sino el de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios lo que nos dice es que no debemos buscar en primer lugar nuestros derechos, sino en primer lugar Dios y su voluntad. Y de esa forma nos preocuparemos también por nuestro prójimo, por aquel que está a nuestro lado. Tenemos que así considerar, a la luz también de este texto, cómo el Señor Jesucristo se hizo pobre para que con esa pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. El Señor finalmente no es mezquino, no es miserable. Muchas veces el ideal que se ha dado, por ejemplo, en la espiritualidad católica, ¿no?, es este modelo franciscano, ¿no? Vamos a privarnos de todo, vendemos todo lo que tenemos, ¿no?, y nos dedicamos simplemente a ayudar, a servir al pobre. Pero el Señor no se ha privado de todo para que nosotros también nos privemos de todo, sino para que seamos generosos con todo aquello que el Señor nos ha dado. Por lo tanto, no debemos sentirnos culpables por tener tanto que en este mundo muchos carecen. A tantos les falta lo que ahora a nosotros nos parece normal y habitual. Y muchos lo sabéis porque venís de países donde la pobreza es una realidad cotidiana, continua, que tú ves y a la que te ves confrontada. Y cuando tienes un mínimo de sensibilidad te sientes culpable por ello. Mira lo que tú tienes y estos que no tienen nada. Pero la opción no es simplemente despojarse de lo que uno tiene, es ser generoso con lo que tú has recibido del Señor. De esta forma reconocemos a Dios también preocupándonos de nuestro prójimo. Pero cuando vemos nuestra falta, debemos ir al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo no solamente se entregó por nosotros, sino que había un propósito en su entrega, en su ofrenda y sacrificio. Y por eso tenemos que volver a esas palabras de Primera de Timoteo capítulo 6, finalmente. El apóstol Pablo nos dice, en Primera de Corintios, perdón, capítulo 6, le dice así a los cristianos en Corinto, Primera de Corintios, capítulo 6, cómo la realidad de nuestra vida es ciertamente muchas veces lamentable. No es lo que debiera ser, ¿no? Y por lo tanto nadie se debe escandalizar, ¿no?, que en la iglesia haya también entre nosotros fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, los que se echan con varones, homosexuales, ladrones, avaros, borrachos y maldicientes, estafadores. Esto éramos algunos. Y el verbo es aoristo, pasado, acción definida que hemos dejado atrás. Eso ya no lo eres más. Tú hasta ahora, hasta llegar a conocer el Evangelio, ciertamente puedes haber sido culpable de estos, de algunos o de varios de estos males que aquí se muestran. Y no nos avergonzamos de que la iglesia sea una comunidad de pecadores. Pero pecadores somos, pero ya no podemos seguir viviendo en ese pecado. Nos dice que eso éramos algunos, pero ahora nuestra vida tiene que cambiar. ¿Y qué es lo que la cambia finalmente? En primer lugar, el lavamiento del Señor Jesucristo. El Señor se entregó y derramó su sangre en aquella cruz del Calvario. Es para limpiar esa mancha que llena nuestro propio corazón y que hace que una y otra vez estemos sucios, que seamos indignos delante de Él. Por lo tanto, si sientes tu culpa, si te reconoces realmente a la luz de esta ley en falta, la invitación de Dios en su Evangelio es ir a Él, porque Él nos limpiará, nos lavará de todo nuestro pecado. Por lo tanto, tu pecado te puede parecer mayor o menor. Eso es siempre muy relativo. Sabéis que hay gente que considera a algunos de estos pecadores, de los que habla aquí, peores que otros. Pero la palabra de Dios no hace grados de pecado. Si os fijáis, todos ellos son merecedores del juicio de Dios. Todos ellos están desheredados del reino. Da igual cuál sea su mal. Lo que la palabra de Dios nos dice es que no podemos seguir siendo eso más, sino que debemos buscar la limpieza del Señor Jesucristo en su sangre. Y eso significa también, en primer lugar, su santificación. Su santificación, en primer lugar, es la obra que Dios hace para nosotros. No es lo que nosotros logramos con nuestro esfuerzo, con nuestra voluntad. Es la obra que Dios hace en Cristo Jesús. Es por medio de Él que somos santificados. Y la santificación implica un cambio, una separación. Implica dejar atrás también ese mal. Implica ser distinto a como éramos entonces. Pero dice algo más. Esas maravillosas palabras con las que quiero acabar. Pero ya habéis sido justificados en el nombre del Señor por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué es finalmente la justificación? La justificación, como tantas veces se ha dicho y se traduce en algunas versiones actuales de la Biblia, es no solamente estar a bien con Dios, es ser aceptado por Dios. Es el hecho de que estamos en paz con Él. Ser justificado es que Dios ya no tiene nada en contra nuestro. Y eso es lo que el apóstol le está diciendo a aquellos pecadores. Vosotros erais antes todo esto, fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, os echabais con varones, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes y estafadores. Pero Dios ya no está viendo eso. Está viendo la aceptación que hace de vosotros por Cristo Jesús. Por lo tanto, si el Señor ha entrado en tu vida, si Él te ha lavado por la obra de su sangre y te ha perdonado, ya no eres alguien que se define por ninguno de estos pecadores. Ciertamente tenemos esa debilidad. Ciertamente somos tentados. Ciertamente podemos caer en alguno de estos males. Pero el Señor nos ve a la luz de Cristo Jesús aceptados plenamente. Y nos dice cómo. Solamente de dos formas. Por el nombre, la persona del Señor Jesucristo, y por el Espíritu de nuestro Dios. Es así como también Dios nos recibe en esta mañana y nos invita también a participar de esta su mesa. No lo hace porque tú estés libre de todo pecado, porque tú digas, yo no tengo que ver con estos. Yo no soy ni un ladrón, ni un homosexual, ni un adúltero, ni un mentiroso, ni un estafador. Yo no soy nada de estas cosas y por eso puedo participar de la comunión del Señor. No. Si podemos participar de esta su mesa es porque el Señor nos recibe por la persona del Señor Jesucristo. Y lo que nos dice es que no debemos seguir pecando. No debemos seguir viviendo así. Y es por eso que nos da finalmente su Espíritu. Y con ello quiero terminar. El Espíritu de Dios es el mayor regalo que Dios nos da ahora que el Señor Jesucristo ha sido tomado y está en la presencia de Dios Padre. Por eso creemos nosotros, con las confesiones también de la Reforma, que el Señor Jesucristo no está aquí en esta mesa para darnos su gracia. Es su Espíritu Santo el que produce la gracia que viene a nosotros del Señor Jesucristo. Esto fue una gran discusión en la época de la Reforma. cuál era la gracia de esta ordenanza del Señor Jesucristo, que es su mesa. ¿Era la presencia de Cristo o era la obra de su Espíritu Santo, ¿no? Lutero pensaba que Cristo sigue presente de alguna forma en esa obra, pero tampoco negaba la realidad que la mayor parte de los reformadores dicen, que esta es una obra espiritual. No es como la Iglesia Católica cree que se convierte este pan literalmente en el cuerpo de Jesús o que ese vino se convierte en la sangre de Jesús. Es una bendición espiritual. Y lo que el Señor nos dice es que por medio de esa obra del Espíritu nos debemos saber aceptados por Dios, justificados. Y eso es lo que le vamos a pedir también ahora al Señor en oración. En primer lugar, que Él perdone nuestro pecado. Debemos reconocerlo y confesarlo. Es cuando nos arrepentimos que el Señor nos limpia. Pero en segundo lugar, le vamos a pedir también que Él nos cambie. Que esa santificación sea una realidad en nuestra vida y que no sigamos en esa misma vida de pecado. Pero sobre todo, y en tercer y último lugar, que el Señor ahora también por su mesa nos dé testimonio de su aceptación. Que por la obra de su Espíritu podamos salir de aquí diciendo que el Señor ya no tiene nada en contra mío. Que el Señor me acepta y me recibe por la justicia de Cristo Jesús y que por su Espíritu así da testimonio de ello. Vamos a pedírselo a Él. Señor, en esta mañana venimos ante Ti conscientes, Señor, de nuestro pecado. Quiero confesar yo el primero, Señor, la realidad, Señor, de ese mal. Pecado, Señor, que Tú no ocultas ni escondes y que debemos confesar, Señor, como hace aquí Tu palabra, Señor, por nombre, tal y como es. Por eso, Señor, ahora en silencio también, queremos cada uno de nosotros reconocer ese pecado, que en esta misma semana, Señor, somos culpables. Y reconocer, Señor, que es una mancha, una suciedad que no hay detergente alguno que pueda limpiarla. Solo la sangre del Señor Jesucristo puede borrarla. Señor, por eso ahora, en silencio, vamos a confesar nuestro pecado al Señor. Te suplicamos, te rogamos, ten piedad y misericordia de nosotros. Y lávanos por la sangre del Señor Jesucristo. Confesemos así nuestro mal a Dios, en silencio. Oh Señor, lávanos, límpianos por la bendita sangre de tu Hijo Jesucristo. Cúbrenos, Señor, de todo ese mal, Señor, de toda esa impiedad, Señor, de todo ese pecado que una y otra vez, Señor, llena nuestro corazón. Señor, te queremos rogar tu perdón, pero te queremos suplicar también, Señor, que tú nos cambies. Señor, te pedimos por esa obra de santificación en nosotros, que si bien éramos eso, Señor, que ahora seamos otra cosa. Que seamos distintos y diferentes, Señor. Señor, te queremos rogar que tú nos des, Señor, por la obra de tu Espíritu también, y tal y como esta ordenanza, Señor, nos muestra, no solamente la seguridad de que somos aceptados por ti, sino también que, Señor, que podemos vivir ahora con otro poder que no es el nuestro, que es el que nos viene por medio de Cristo Jesús a través de su Espíritu. Señor, danos la fuerza de voluntad que no tenemos para dejar de pecar, Señor. Para que sea cual sea nuestra debilidad, nuestra tentación, nuestro mal, Señor, que podamos ver, Señor, progreso y avance en ello. Que podamos ver, Señor, que tomamos distancia de lo que ha sido, Señor, aquello que ahora nos avergüenza. Padre, te rogamos que tú nos santifiques, Señor. Y te suplicamos, Señor, también, sobre todo, que ahora al participar de este pan y de este vino, podamos tener la seguridad, Señor, el testimonio de que somos aceptados, justificados por el nombre del Señor Jesucristo y a través de la obra de tu Espíritu. Señor, quita de nosotros toda duda y vacilación, Señor. Cuando leemos solemnes palabras como esta, por las cuales nos parece que estamos destinados a ese juicio eterno, ¿cómo podremos engañarte? ¿Cómo podremos esconder ante ti, Señor, ese nuestro pecado, ante tu augusto tribunal? Señor, nos llena de terror pensar, Señor, la posibilidad, Señor, de que ese pecado continúe en nosotros y finalmente nos lleve, Señor, a esa condenación eterna. Por eso, Señor, te queremos pedir que esta mesa, Señor, que este pan y este vino produzca en nosotros la seguridad de que somos justificados y aceptados por la obra del Señor Jesucristo, por su persona, por su nombre, y que por su Espíritu tú vas a acabar la obra que has empezado en nosotros. Señor, quita toda duda, quita toda vacilación, todo temor y todo miedo, porque, Señor, ya no estamos bajo la angustia de la ira, Señor, sino en la libertad de los hijos de Dios, sabiendo que te tenemos a ti por Padre, a causa del Señor Jesucristo, por quien es Él. Que podamos vivir en esa libertad de tu Espíritu, también libres de ese pecado que ahora nos asola y nos acosa, Señor. Que podamos experimentar más, Señor, de esa liberación en nuestra vida. Te lo suplicamos, Señor, para la sola gloria, Señor, por el solo nombre y para la honra de tu Hijo, del Señor Jesucristo. Amén. Señor Jesús, aquella noche que vino a entregarse, habiendo sido rico, se hizo pobre. Voluntad.